Y los martes, que vienen cargados de noticias interesantes, de ciencia, de investigación, de avances. Y aquí está nuestro guía científico, el electrón libre, Ismael Roldán Castro. Muy buenos días, Ismael.
Hola, buenos días, Concha.
Bueno, pero este martes no es otro más, porque ya lo hemos avanzado, pero por si se les había olvidado, cumplimos 50 programas.
Efectivamente. Ya quisiera yo que fueran 50 años, en mi caso, porque tengo algunos más. Pero bueno, efectivamente, Concha, es un día de mucha alegría y satisfacción para todos los que hacemos el programa, porque celebramos, como tú bien has dicho, el 50º programa de El Electrón Libre.
¿Y esto qué supone? A ver, porque nos traes preparado un poco un resumen, ¿no? Pues, de lo que hemos tenido aquí.
Sí, sí, he hecho un poquito de trabajo estadístico, a ver de qué hemos hablado y a ver en porcentajes qué podemos contar del programa, ¿no? Hay que decir que comenzamos un 30 de octubre de 2020. Ese fue el primer programa que hicimos. Y como acabas de comentar, pues yo he hecho un pequeño balance de este primer año y cuarto de programas. Llevamos un año y cuarto de emisiones, ¿no? Uh-huh. La estructura del programa, por si alguien nos escucha hoy por primera vez, consiste en la resolución de un pasatiempo que proponemos la semana anterior. Una prepíldora de ciencia que consiste en comentar alguna noticia destacable de ciencia en el panorama mediático. Una píldora de ciencia, que es, por así decirlo, el núcleo de nuestro programa, en el que se explica algún tópico científico o se habla de hombres y mujeres que destacaron con sus aportaciones al mundo de la ciencia, y siempre terminamos con un pasatiempo para la semana siguiente. Pues bueno, en estos 50 programas, Concha, ha habido exactamente 41 píldoras de ciencia.
Bueno.
Y de esas 41 píldoras, el 59% se dedicaron a las matemáticas. Un poco la invitada de honor.
A mí me viene bien, ¿eh? Porque ese repaso me hace falta.
Después, el 32% de los programas se dedicaron a la física y un 9%, que nosotros vamos a seguir ampliando a partir de ahora, dedicado especialmente a mujeres estelares en la historia de la ciencia, como por ejemplo Lise Meitner, que tuvimos el primer programa dedicado a su memoria la semana pasada, y la segunda entrega llegará la semana que viene. ¿Vale? Entonces, al hablar de las prepíldoras, hay mayor diversidad en cuanto a contenidos. Fueron exactamente 37 prepíldoras. Entonces, de esas 37, el 30% se dedicaron a la astronomía, el 19% a la física, un 14% a la química, el 11% a la ecología y el medio ambiente, después a las matemáticas un 8%, igual porcentaje que a temas relacionados con ingeniería y con robótica, seguidos de física cuántica con un 5%, la antropología se llevó un 3%, incluso algún capítulo de la historia de Sevilla que se llevó un 2%. Después, en cuanto a los pasatiempos, pues se han planteado 38 pasatiempos matemáticos, todos ellos se han resuelto, y salvo el último, lógicamente, que lo vamos a resolver la semana que viene.
Eso es.
¿Vale? Entonces, en cuanto a entrevistas, hemos hecho exactamente 6 a prestigiosas figuras del ámbito andaluz, de la física, de las matemáticas, de la medicina y de la biología. Es un poquito es el balance de todos los programas que hemos hecho. Entonces, si te parece, puedo adelantar un poquito en qué estoy trabajando actualmente.
Claro que sí.
Bueno, tú sabes que yo soy un enamorado de la bicicleta, especialmente de la bicicleta de montaña, del cicloturismo que se llama. Yo lo practico habitualmente. Y entonces, pues como es lógico, tenía que dedicar algunas píldoras a las matemáticas de la bicicleta.
Yo estoy deseando escuchar eso, en qué consiste.
Mira, si tú supieras lo que estoy disfrutando, bueno, con nada más que decirte que voy a empezar hablando de una curva que genera toda bicicleta cuando va desplazándose, aunque no se ve, pero uno puede intuirla, que se llama cicloide, ¿vale? Si vemos, por ejemplo, la válvula de la bici, que nos sirve como referencia cuando está tocando el suelo, y damos una vuelta completa a la rueda avanzando, bueno, pues la trayectoria que va a seguir esa válvula, ¿vale?, se llama cicloide. Es un arco precioso, ancho, amplio, que tiene unas aplicaciones insólitas. De todo eso vamos a hablar en próximos programas, ¿sabes?
Tomo nota.
Y además de esto, pues también voy a seguir dedicando programas a mujeres de referencia en la historia de la ciencia. Me parece que es obligado. Y que está gustando, creo, bastante a quienes nos
pues
escuchan,
sí,
¿no?
Claro que sí.
Porque es el caso, la estoy dejando un poco ahí porque es de las figuras más emblemáticas y he querido empezar por otras menos conocidas, ¿no? Pero tenemos que hablar de Marie Curie.
Claro.
Para mí es un referente donde los haya. Uh-huh. A nivel, digamos, académico, de investigación y a nivel de honestidad personal. Uh-huh. Porque hay algunos datos que se te ponen los vellos de punta.
¿Sabes? Desde luego que sí.
Y entonces, pues eso, y otra matemática que no podemos olvidar, Sofía Kovalevskaya, por ejemplo, y una matemática fallecida, lamentablemente, contemporánea, Maryam Mirzayani, creo que es iraní, ¿vale? Uh-huh. En cuanto a entrevistas, pues estamos preparando, de momento tenemos dos ya, una va a ser el director científico de esta exposición itinerante Paseo Matemático al Andaluz, que se inaugura, por cierto, mañana, día 2, y yo quiero estar allí presente, me han dicho que me iban a invitar. Y también vamos a entrevistar próximamente a un oftalmólogo de gran prestigio en la ciudad de Sevilla, que es don Julián Castro Velilla.
Perfecto.
Que nos va a hablar de la incidencia que ha tenido la COVID en algunos problemas oculares.
Ah,
esto
pues ni
es
idea.
Algo curioso que merece la pena que destaquemos, ¿no?
Uh-huh.
Así que eso es un poco lo que te decía. Bueno, esto es interesante también, Concha. Vamos a ver, un cálculo matemático sencillo. Si le damos una media de duración de 10 minutos a cada uno de nuestros programas y han sido 50, pues tenemos 500 minutos de programa. Eso vienen a ser unas 8 horas,
ajá,
un poquito más, ¿no? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que se puede ir en coche, bueno, en coche o como uno quiera, desde Sevilla a Barcelona, por ejemplo, que está a unos 800 kilómetros, con una velocidad media de 100 kilómetros por hora, escuchando solo el electrón libre.
¡Qué maravilla! No, es más ameno imposible.
Eso digo yo, ¿eh? Eso digo yo. Y después que todas las personas que nos escuchan saben que tienen en podcast todos los programas, no tienen más que entrar en la página web de EMA-RTV y ahí se meten en el buscador, el electrón libre, y encuentran todos los programas. Por cierto, Concha, que antes de entrar en la píldora de hoy, que está preparada, la píldora de hoy, yo lo que sí quería era una cosa, felicitar y agradecer a EMA-RTV que haya sido posible y siga haciéndolo la emisión de este programa, a Ángel, a Nuria, que son dos técnicos que están ahí, que no se les ve, pero que son geniales en todo
artífices
lo que hacen.
Artífices de todo lo que escuchamos aquí.
A periodistas como tú, Concha, que me acompaña siempre de manera excepcional, María, Inma y se me olvida...
Carolina.
Carolina,
claro.
Eso es. Que Carolina ha sido una vez cuando he hecho el
claro.
programa con ella.
Y Rocío también.
Y Rocío, o sea, sí. que es que bueno, verás.
Vaya plantel tienes, Ismael, aquí de acompañantes en el Electrón Libre.
Hombre,
y además.
Encantado, yo estoy encantado.
Claro que sí, pues para nosotras es igualmente un placer y agradecerte desde luego que nos traigas tanta información tan trabajada, con tanto mimo, tanto respeto y con tanta dedicación. Y como decías ya, vamos a entrar en materia porque la píldora de hoy es muy especial y no podemos demorarnos más.
Pues sí. Esta es una píldora dedicada, es una carta que yo le he escrito a la figura para mí más revolucionaria de la física hasta el momento, que es Albert Einstein.
Querido Albert Einstein, aunque ha transcurrido ya casi siglo y medio desde que naciste, pero tus revolucionarias teorías siguen verificándose. Postulaste la existencia de los agujeros negros y tenemos evidencia indirecta de los mismos. Llegaste a demostrar que el universo se expandía y aunque te inventaste una constante cosmológica porque no te lo podías creer, pero años después llegaría Edwin Hubble que lo demostraría empíricamente. Todo ocurrió en ese maravilloso año de 1905, mientras tu vida discurría entre la oficina de patentes de Berna y la ebullición de tus insólitas ideas plasmadas en los tres artículos que conmovieron los pilares de la física publicados en los Annalen de la Physik, la más prestigiosa revista de física en Alemania. Un análisis teórico del movimiento browniano que permitió demostrar por fin la existencia de los átomos, la explicación del efecto fotoeléctrico por el que ganarías el Nobel en 1921 y la teoría especial de la relatividad, donde, aparte de romper con la idea clásica de espacio y tiempo absolutos, quizás el más novedoso postulado fue la constancia de la velocidad de la luz en el vacío con independencia del estado de movimiento de la fuente o del observador. Un corolario de tu teoría, la conocida fórmula E igual mc cuadrado, se convertiría en el eslogan de la nueva era, causando auténtico furor mediático a lo largo de todos estos años. Es en el más fabuloso reactor nuclear conocido, el Sol, donde a cada instante los humanos hemos percibido los efectos de la prolífica fórmula a lo largo de nuestra dilatada existencia, salteada, como sabes, de gloriosos y atroces momentos. En dos ocasiones te dirigiste por escrito al presidente Roosevelt, conminándole al desarrollo de la energía nuclear con fines defensivos militares ante la posibilidad de que Hitler pudiera adelantarse con los catastróficos efectos que de ellos se hubieran derivado. Sin embargo, un nudo se te hizo en la garganta cuando la radio te llevó aquel 6 de agosto de 1945 la tragedia de la bomba atómica de Hiroshima, completamente inesperada para ti por cuanto había tenido ya lugar la derrota de Alemania y creías que no sería necesario utilizarla. Tú, que subiste en innumerables ocasiones a la tribuna de oradores en reuniones pacifistas y que clamabas por el total desarme de todas las naciones, así como por el respeto de los derechos humanos, estabas ingenuamente persuadido de que los pueblos no se odian, que si no se sublevara a uno contra los otros, podrían vivir en paz, llegándose a la utopía de un paraíso terrenal donde la felicidad se consolidase como norma de vida planetaria. ¿Quién sabe, querido Einstein, si el conflicto palestino-israelí se hubiese resuelto pacíficamente aceptando la presidencia del gobierno de Israel que te ofrecieron allá por 1952? Pero ni tu ya avanzada edad, ni tu delicada salud con un principio de aneurisma aórtico, ni tu obsesión por conseguir una teoría del campo unificado que todavía hoy no tenemos, te dejaron intentarlo. Por todo ello, permite que hoy te hagamos llegar nuestro testimonio de infinito afecto y reconocimiento. Una de las características más sobresalientes de tu personalidad es esa sensibilidad que ya se manifestaba desde tus primeros años de vida y que no te abandonó jamás. Una sensibilidad que muy probablemente ha influido en toda tu producción científica. Nos dejaste escrito el fuerte impacto que un regalo de tus padres dejó dentro de ti cuando solo contabas apenas 5 años. Una sencilla brújula. Detuviste el tiempo y absorto miraste aquella aguja que tras algunos perezosos giros terminó por quedar inmóvil, marcando una determinada dirección. Solo un genio como tú podía, en edad tan temprana, intuir la existencia de algo especial, no visible, que causaba el enigmático movimiento de la aguja. Estabas percibiendo una de las ideas más prolíficas de la física, el concepto de campo. Siendo muy joven, llegaste a preguntarte cómo se vería el mundo si pudieras montarte en un rayo de luz viajando a su inconcebible velocidad. Y con 10 años, cuando tu tío, el ingeniero Jacob Einstein, te enunció el teorema de Pitágoras, quedaste tan conmocionado con aquella elegante propiedad geométrica que durante varias semanas anduviste indagando una demostración que finalmente conseguiste. Sabemos que no te cautivaba el tono desabrido de tus maestros, el método que seguían, que no permitía disfrutar de las bellezas de la antigüedad clásica y la desmesurada cantidad de fechas que te hacían memorizar y que para ti no eran sino auténtico calvario, un lastre deformativo. Años más tarde escribiste: la educación debería ser recibida más como un regalo que como una amarga obligación, y también: es casi un milagro que los modernos métodos de enseñanza todavía no hayan estrangulado totalmente la sagrada curiosidad de investigar, porque este delicado germen necesita algo más, además de estímulo, libertad. Viajaste por el mundo entero, pero pocos conocen tu visita a España ya por 1923. El 4 de marzo de ese año, Alfonso XIII te recibe en la Real Academia de Ciencias y Blas Cabrera Felipe actúa de anfitrión junto a Ortega y Gasset. Menos conocido aún es el hecho que el gobierno de la Segunda República, nada más subir Hitler al poder, te ofreciese una cátedra extraordinaria de física en Madrid que no llegaste a aceptar, entre otras razones, probablemente por la inestabilidad política de nuestro país en aquellas fechas. En efecto, el 28 de marzo de 1933 comunicaste a la Academia de Berlín que con aquel gobierno a la cabeza no prestarías más servicios al Estado. Y así subiste a bordo del buque belga Westland con Elsa, tu segunda esposa y tu inseparable violín, camino de Nueva York para nunca más volver. Todavía no vislumbrabas las luces de la Estatua de la Libertad cuando en una plaza de Múnich ardían vorazmente muchos libros, incluidos los tuyos, los de grandes poetas y pensadores de la época. Pero tú sabías que aunque el papel pudiese arder, jamás se podrían quemar las ideas. Finalmente, te instalaste en el Advanced Institute of Princeton en New Jersey, donde te aguardaría el último viaje. Tu sentido del humor no solo quedó patente en algunas fotografías tuyas que se han hecho célebres. Fuiste invitado a depositar un mensaje dirigido a la posteridad con ocasión de unas obras para una librería allá por 1936 y dejaste escrito: querida posteridad, si no has llegado a ser más justa, más pacífica y generalmente más racional de lo que somos o éramos nosotros, entonces que el diablo te lleve. Habiendo, con todo respeto, manifestado este piadoso deseo, soy o era tuyo, Albert Einstein.
Muy emocionante, Ismael, enhorabuena.
Muchísimas gracias, Concha.
Y la semana que viene más todavía.
Mucho más todavía, sí.
Tenga muy buena semana.
Venga, igualmente.